desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast, soy Judith Martín y en el episodio de hoy profundizamos en una de las brechas más difíciles de la historia contemporánea, el conflicto entre dos pueblos, Israel y Palestina. Para comprender su dimensión debemos remontarnos a décadas atrás, cuando tras el holocausto nazi buena parte de la comunidad internacional apoya la creación de un estado para los judíos, aunque el sionismo llevaba resonando entre parte de la comunidad judía desde hacía siglos. Durante estas últimas tres semanas hemos sido testigos de una escalada casi inédita del conflicto. Podríamos decir que son jornadas sin precedentes, sin embargo, al mismo tiempo, parece que este fuera otro capítulo de violencia, otro de los tantos que se acumulan entre Israel y Palestina. Para conocer verdaderamente la magnitud de la situación actual, hablamos con el profesor Isaías Barrañeda, doctorado en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y experto en el conflicto israelí-palestino. Doctor Barrañeda, muchas gracias por atendernos.
Buenos días.
Doctor, empecemos, si le parece, por el 7 de octubre y el ataque de Hamás sobre territorio judío. A su juicio, ¿cuál era el objetivo de Hamás?
Todavía yo creo que no tenemos una idea clara, ¿no? y total definida, ¿no? De los motivos exactos de la operación. Pero sí que podemos señalar varias cuestiones, digamos, de contexto que quizás dan algunas claves, ¿no? Una muy importante es que antes del 7 de octubre habíamos vivido desde hace al menos dos años una espiral de radicalización por parte tanto de las políticas oficiales israelíes como de la actuación de los colonos, ¿no? Aunque no fuese noticia en los medios de comunicación, la situación de violencia sobre el terreno en los territorios ocupados, tanto en Cisjordania como puntualmente también en Gaza, en la cercanía de Gaza, había generado una situación de insoportable para mucha gente y de temor continuo. La segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta es que en los últimos años parece que Palestina había desaparecido del mapa, ¿no? Esa situación tiene que ver, obviamente, con otros acontecimientos. Los medios de comunicación están pendientes de Ucrania. Antes habían estado pendientes de la guerra en Siria. Incluso algunos estados árabes estaban dispuestos, digamos, a normalizar sus relaciones con Israel, olvidándose, digamos, de sus viejos compromisos y su vieja, digamos, vinculación con la cuestión palestina. Yo creo que, si bien no es una explicación total, yo creo que en gran medida esto explica el porqué, no solamente Hamás, porque también ahí tendemos a reducir mucho las cosas, sino las fuerzas de la resistencia palestina, porque han sido Hamás y otras organizaciones las que llevaron a cabo el operativo, dieron cierto golpe sobre la mesa, ¿no? Mostrando que la cuestión palestina no estaba disuelta o olvidada y que exigían, ¿no? En cierta forma, que se les atendiera. Recuerden que el primer objetivo de la operación no solamente castigar o dar una sorpresa a Israel, sino fundamentalmente capturar rehenes originalmente militares para intercambiarlos contra presos palestinos. Estamos hablando en la actualidad de que hay más de 7.000 presos palestinos, muchos de ellos además sin imputaciones legales todavía ante un juez.
Sí, menciona los secuestrados y expertos dicen que estamos ahora frente a un antes y un después, un punto de inflexión. ¿Es el hecho de que Hamás tenga en su poder a cientos de secuestrados israelíes y de otras nacionalidades supone un cambio en la situación que se mantenía hasta ahora?
Obviamente es la primera vez que nos encontramos con una situación de este tipo, ¿no? Ya había habido casos anteriores en el que, fruto de enfrentamientos militares, a veces también de operaciones a través de los túneles, las fuerzas de la resistencia palestina habían capturado algún soldado, ¿no? Algún soldado israelí, y de hecho algunos estuvieron retenidos, ¿no? Durante meses y fueron liberados a cambio de la liberación de prisioneros palestinos, ¿no? Este es un caso muy distinto porque, en primer lugar, no solamente fueron capturados israelíes militares, sino civiles, ¿no? Y yo creo que es importante aquí señalar que desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, es decir, el derecho internacional que se aplica en contextos bélicos, hay que diferenciar un caso y otro. El secuestro, la retención contra su voluntad en el marco de una confrontación bélica de personal civil está considerado un crimen de guerra. En unas operaciones de este tipo no se pueden capturar civiles y ni utilizarlos como escudos humanos ni como moneda de cambio. Otra cosa son los retenidos que son militares, ¿no? Y en ese caso, En derecho internacional humanitario hablamos de prisioneros de guerra, ¿no? Prisioneros de guerra. Y están sujetos a unas normas distintas, que son la tercera convención de Ginebra, ¿no? Yo creo que es importante distinguir entre estos 220 y tantos israelíes que están en manos de Hamás. Hay un grupo que son prisioneros de guerra y otro que son civiles ilegalmente retenidos.
Isaías, y no quisiéramos caer en teorías de conspiración, pero en las redes y en las conversaciones en la calle, algunos se cuestionan cómo es posible que Israel no supiera que Hamás estaba planeando semejante ataque. Usted es un experto en la región y en el conflicto. ¿Qué podría haber sucedido realmente?
Bueno, la verdad es que no quiero especular porque yo tampoco tengo información muy distinta a lo que pueda leer en los análisis en la prensa o lo que algunos expertos, ¿no? Tanto del lado palestino israelí o analistas que trabajan sobre la región ya han dicho, ¿no? Es cierto que hay un elemento que no se termina de entender bien porque aparentemente había habido indicios de que algo se estaba preparando. Los propios servicios de seguridad egipcios informaron a la parte israelí de que algo estaba pasando y parece que es en los servicios de inteligencia israelí donde hubo algún fallo de no atribuirle importancia, no vigilarle, etc. También hay otra cuestión, es que los servicios de inteligencia israelí son famosos a nivel mundial, tienen tecnología, supuestamente tienen unas capacidades muy sofisticadas, pero es muy probable que, digamos, confiar solamente en cuestiones de seguimiento tecnológico, a través de escuchas, a través de observación electromagnética, etcétera, etcétera, no sea suficiente a veces para vigilar. Y parece que gran parte de la preparación de toda esta operación se hizo de manera, digamos, tradicional, sin utilizar medios que pudiesen ser intervenidos por las tecnologías israelíes. Son, de todas formas, algunas explicaciones muy fragmentarias. No tenemos una visión de conjunto. Y yo creo que cuando pase, digamos, este momento de enfrentamiento bélico, probablemente haya indagaciones y investigaciones, alguna comisión de investigación en el propio Israel para aclarar esto, porque la primera reacción del primer ministro fue echar la culpa a los responsables militares y luego se tuvo que retractar, porque aparentemente algo falló ahí en la cadena de información.
Y en esta etapa hay un fenómeno que también es diferente, son las redes sociales. Es más fácil escuchar las voces desde Gaza, pese a que las conexiones están cortadas o son sumamente inestables. Y además, Israel deniega el acceso a prensa independiente que pueda cubrir el conflicto desde dentro. ¿Usted cree que esta decisión es una señal que confirma que se estarían cometiendo crímenes de guerra en la franja?
Bueno, obviamente si no hay información, si no hay observadores, muchas cosas van a quedar, digamos, mal recogidas o mal documentadas, ¿no? Y sorprende que un Estado como Israel, que siempre ha utilizado los medios de comunicación a su favor, incluso dándoles un uso propagandístico, etcétera, pues en este caso no quiera que hay informadores, ¿no?, sobre el terreno, pero no son solamente los periodistas, sino que lo que hay actualmente es un bloqueo absoluto de todo. Es decir, no entran responsables de organizaciones internacionales, no entra ayuda, no entran periodistas, no entran familiares, no entran trabajadores que estaban fuera. Es decir, estamos desde el día 7 en un bloqueo absoluto de Gaza, ¿no? Absoluto. Y la información es uno de los productos que están, digamos, de los elementos que están sometidos. Es cierto que es muy difícil hoy con las nuevas tecnologías provocar un apagón absoluto, ¿no? Porque siempre hay medios individuales, personas que hacen fotografías, que tienen posibilidad de enviar relatos o pequeñas filmaciones. De hecho, cualquier ataque estos días está siendo filmado, ¿no? Por los habitantes de los barrios, por distintos actores y fuentes, ¿no? Yo no sé, no me atrevería a decir que es una intención planificada, digamos, de ocultar los hechos, sino más bien de evitar una excesiva propagación de imágenes que no están bajo el control de Israel, ¿no?
Y en este contexto, Israel ha iniciado oficialmente su invasión terrestre sobre la franja, pese a que no hay pasos humanitarios, como estaba usted comentando, de evacuación para los civiles. Entonces, ¿qué futuro le depara a los gazatíes?
Pues no se sabe muy bien cuál es el plan de Israel, porque la pregunta es, ¿cómo imagina Israel el día después, ¿no? A día de hoy, lo que está ocurriendo es que ha habido durante casi 3 semanas, bombardeos, ataques selectivos desde el aire, ha habido un par de incursiones, ahora parece que está poniéndose en marcha ya la invasión terrestre, pero es sobre un territorio que ya ha sido asolado, ¿no? Y que está en gran medida destruido, ¿no? La estrategia de Israel ha sido concentrar gran parte de ese poder de fuego en el norte de la franja, que ha pedido pues que la población abandone para poder, digamos, desarrollar ahí su primer plan, digamos, de intervención. La cuestión es si va a seguir luego más al sur, ¿no? Donde está toda la población acumulada y en una situación de desesperanza grande, ¿no? No se conocen muy bien los planes de Israel. En todo caso, Israel es muy cauteloso porque sabe perfectamente que el territorio no es propicio para una lucha entre los escombros, las ruinas, las calles, ¿no? Y que puede tener muchísimas, muchísimas bajas. Su discurso es que quiere destruir, digamos, todas las infraestructuras que puedan servir a la resistencia palestina, pero aparentemente se lo está pensando mucho.
¿Y en este momento es correcto decir que Gaza no es Hamás y que este grupo que es calificado como terrorista por algunos países y gobiernos no es Palestina?
Bueno, yo creo que esa es una fórmula que suena muy bien, que es muy, digamos que es muy impactante, ¿no? Y sobre todo, en cierta forma, quiere digamos, no caer en la trampa de criminalizar a todos los palestinos. Pero a su vez es una fórmula un poco engañosa, ¿no? Porque Hamás es una expresión política de Palestina, porque no solamente es la facción, digamos, una milicia armada, es una organización política, una organización que se ha presentado a las elecciones, que ganó elecciones, que tiene miembros en el Parlamento. Hamás es una expresión política legítima, legítima. Y no solo eso, sino que forma parte de las organizaciones de la resistencia palestina. Y recordemos que en situaciones de ocupación, como es el caso, Palestina está ocupada, aunque no haya militares o no había militares dentro de Gaza, desde el punto de vista del derecho internacional, eso está ocupada. En casos de situación de ocupación colonial, las propias Naciones Unidas reconocen el derecho de los pueblos colonizados a la resistencia, incluyendo a la lucha armada. Obviamente, esto no justifica el uso de violencia contra civiles, porque eso es un crimen de guerra. Por lo tanto, yo no diría que jamás es una organización terrorista, sino es una organización de la resistencia que ha utilizado a veces prácticas terroristas, como ha sido el caso de muchas otras formas de resistencia contra el ocupante. La resistencia francesa también tiene a su cargo violencia contra civiles. La resistencia argelina, cuando se independizó, el maquis español cometió víctimas civiles cuando se enfrentaba a las fuerzas franquistas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que utilizar la fórmula de identificar jamás terrorismo es una forma de criminalizar y, sobre todo, de deslegitimar la resistencia. Y la resistencia en Palestina es una forma reconocida por la Asamblea General de Naciones Unidas. Y la prueba de ello está en que la última resolución de la Asamblea General, la que se ha votado hace unos días en la sesión especial de emergencia, no aceptó incluir la propuesta de Canadá de condenar a Hamás. Y eso lo distingue mucho de en la lectura que se hace en Occidente, en los países, por ejemplo, de América del Norte y de Europa, en el que parece que el axioma, ¿no?, de que Hamás es una organización terrorista y por lo tanto es legítimo criminalizarla, pues está mucho más asumida, ¿no? Yo creo que es un terreno en el que hay que tener cuidado con las palabras. ¿Hamás no es Palestina? Bueno, habría que matizar mucho. Hamás es una organización de Palestina en la que se reconocen muchos palestinos, no en el terrorismo de Hamás, sino lo que significa.
¿Cuán dependientes son ese brazo militar de ese brazo político que están, digamos, dentro del paraguas de Hamás?
Pues son organizaciones que tienen dos patas, ¿no? Al igual que muchas otras organizaciones político-militares en proceso de descolonización. Lo vemos en otros casos. Siempre hay una dirección política. En el caso de Hamás, además, una dirección política que tiene presencia institucional, porque hay alcaldes, hay diputados, ha habido un gobierno, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo una rama militar. Pero no olvidemos que otras organizaciones palestinas, incluso las, digamos, más llamadas moderadas, también tienen esa rama política y esa rama militar. Simplemente que esa rama militar, desde el inicio del proceso de paz, está, digamos, en stand-by. Pero tanto al-Fatah como el Frente Democrático, el Frente Popular, etcétera, etcétera, todos tienen, ¿no?, una dimensión política y una dimensión militar. En el caso de Hamás, la parte militar, la parte, digamos, sí, que interviene en estas acciones, ha sido mucho más activa porque ha sido crítica con el proceso de paz y desde Gaza, pues, es una de las organizaciones que hostiga a Israel. Y repito, Hamás no es la única organización que lo hace.
Era el profesor Isaías Barrañeda, experto en el conflicto israelí-palestino, compartiendo su análisis y opiniones sobre la situación en esa región. Y nos quedan otras preguntas por hacer, así que tendremos la oportunidad de conversar nuevamente con él en los próximos días. Por lo tanto, como siempre, agradecemos su compañía y les animo a que no se pierdan ningún episodio de nuestro podcast Conversando con la Voz de América. Recuerden, de lunes a viernes, en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast de Apple. Hasta la próxima emisión.